donde está pues la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Padre, gracias te damos una vez más por tu gracia soberana. Así es gracia, pero es soberana. Pero te damos gracias a ti, Dios, que en tu soberanía tú no has hecho conforme a nuestra concepción humana, sino conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Dios. Por eso es que confiamos en ti. Tú no tienes que demostrarte a ti mismo, pero tú te has demostrado en demasía. Te has probado en demasía. En esta noche yo quiero pedir la asistencia de tu gracia para compartir una verdad tan increíble como es esta verdad de la gracia de Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, revisando lo que quería compartir en esta noche, me percaté de que había muchas cosas que ya habían sido cubiertas de una manera u otra, de manera que en cierta forma yo voy a tratar de llenar algunos hoyos aquí y allí de cosas que quizás no hemos dicho todavía, y no las hemos dicho no porque no las sabíamos quizás, pero creo que cuando comenzamos a hablar de la gracia hay tanto que decir que por mucho que digamos siempre quedan cosas afuera, y probablemente cuando yo termine todavía queden cosas por decir, pero cosas que quizás necesitamos oír y llevarnos antes de terminar esta conferencia. Yo creo que si yo hablaría, como lo hice ya, acerca de la salvación por fe y no tratara de decir algunas cosas acerca de la gracia, esta parte estaría muy incompleta. Yo creo que los atributos de Dios, la gracia es una de las menos entendidas. Algunos, malentendiendo este atributo de Dios, la han abusado y la han usado como excusa para vivir en libertinaje. Otros, cuando hablan de gracia, realmente hablan de una gracia barata. Y yo quiero recordar en esta noche que su gracia fue gratis, pero fue gratis para ti y para mí, pero no fue gratis para Dios. A Dios le costó la vida de su Hijo. Ninguna gracia es gratis. Es gratis para alguno, pero alguien tiene que pagar. Si tú me debes $1,000 y yo te lo perdono, para ti eso no te costó nada, eso fue por gracia, pero a mí me costó $1,000. El perdón para mí fue gratis, la gracia de Dios para mí fue gratis, pero para Dios no fue gratis. De hecho, es el precio más alto que se haya podido pagar. Yo quiero decir algunas cosas acerca de la gracia, pero yo quiero que no nos vayamos de aquí pensando en una gracia barata ni en una gracia que nos da permiso para pecar. Y por eso yo quiero puntualizar al inicio de esto que yo tengo que compartir algo que el libro de Hebreos nos dice a partir del capítulo 10, versículos 26 y 27 y luego el 29. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fui santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. De manera que ese versículo, esos dos o tres versículos cubren o me salvaguardan del resto de lo que yo tengo que decir en esta noche, de tal manera que en ninguna forma usted pueda decir el doctor Nuño o el pastor Nuño, simplemente Miguel, nos habló de una gracia barata. No es una gracia que tenemos que cuidar con temor y temblor. Y ese versículo o ese pasaje me permite hablar en grande acerca de la gracia. Hay un primer grupo que hace de la gracia razón para vivir una vida de libertinaje y la toma como licencia para pecar, pero hay un segundo grupo que cuando habla de la gracia realmente la malentiende y lo que hace de la gracia es un legalismo racionalizado. Y este grupo entonces que hace de la gracia un legalismo racionalizado vive obedeciendo a Dios, pero vive obedeciendo a Dios por miedo a las consecuencias. Y yo no digo que el miedo a las consecuencias no sea una motivación para obedecer, pero no es la mejor motivación de la obediencia. la mejor motivación de la obediencia es amor por la gracia que yo he recibido. De tal manera que si yo puedo entender apropiadamente la gracia de Dios, yo tendré razón suficiente para obedecerle para el resto de mis días, y la obediencia jamás se sentirá como algo gravoso, sino como algo deseoso, algo que yo quiero hacer. No entiendo cómo para muchos cristianos obedecer a Dios es tan pesado. Si hay algo que yo quiero hacer, no digo que siempre lo hago, pero si hay algo que yo quiero hacer es obedecer a mi Dios. Es un deleite obedecerlo. No importa el costo, no importa el precio, no importa cuán lejos yo tenga que ir, es posible que en un momento dado no le esté obedeciendo porque soy humano, no soy Cristo, soy falible, y por tanto eso ha ocurrido y va a volver a ocurrir. Pero en sentido general, si hay algo que yo quiero hacer es obedecer a mi Dios. Mi agradecimiento por su gracia es tan alto que no quisiera vivir fuera de la obediencia. No por miedo a las consecuencias, aunque le tengo miedo a las consecuencias, pero vivo motivado por el amor que su gracia inspira en mí. De manera que yo estoy convencido que la razón número uno de la desobediencia es la falta de entendimiento de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Y es por eso que yo quisiera terminar esta noche. Yo creo que es una buena idea, después de todo lo que hemos dicho, que nosotros podamos terminar esta noche volviendo a reflexionar sobre algunas cosas que tienen que ver con la gracia de Dios. Cuando nosotros vivimos motivados en la obediencia por miedo a las consecuencias, vivimos en el Antiguo Testamento todavía, donde la gente tenía miedo de acercarse al lugar santísimo solamente una vez al año y solamente el sumo sacerdote, y él entraba con miedo y temblor también. Le tenían que amarrar un cordón con estas campanas que sonaban, y mientras él estaba ahí adentro, mientras las campanas estuvieran sonando, era indicación de que él estaba vivo. Pero si él hubiese entrado a ese lugar santísimo con pecado en su corazón, caía muerto, y nadie se iba a atrever a entrar ahí, lo iban a alar por ese cordón. De manera que todo el mundo quería oír siempre el clan, 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 clan de las campanas. Y todavía hay gente viviendo en el Antiguo Testamento, no lo entiendo. La palabra de Dios dice que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos trajo gracia sobre gracia. Y la razón por la que nos trajo gracia sobre gracia es porque en el Antiguo Testamento la gracia de Dios también estuvo manifiesta, sin lugar a dudas. Simplemente el nuevo es más gracia de la que ya había. Si la gracia de Dios no hubiese estado presente en el Antiguo Testamento, Él hubiese mandado al infierno a todos los individuos del Antiguo Testamento. Fue su gracia que restringió precisamente su justicia a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando Cristo aparece, Dios lo que está haciendo es darnos gracia sobre la gracia que ya la había manifestado. Nosotros nos quejamos de la ley, porque la ley tenía 38 pecados que llevaban a la pena capital. Y a nosotros nos olvida que 38 pecados que llevaban a la pena capital es una reducción masiva de la ley original. ¿Te acuerdas cuál fue la ley original? El día que peques una vez, morirás. Esas eran las reglas de juego. Y cuando la ley de Moisés se nos da, Dios dice, ¿sabes qué? He reducido la pena capital de miles de pecados a 38 pecados. Y todavía te estás quejando. Esa fue su gracia. Cuando Cristo vino, entonces Cristo nos dio gracia sobre gracia. Yo quisiera que pudiéramos entender en esta noche en qué consiste el concepto de la gracia, porque el concepto de la gracia, a pesar de que el Antiguo Testamento nos da una idea, ni se aproxima al concepto de la gracia en el Nuevo Testamento. Por eso es que es gracia sobre gracia. La palabra gracia en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra en, H-E-N. Y básicamente lo que esa palabra significa es favor que alguien tiene hacia otra persona. Tú miras con favor a alguien. Pero ese concepto es muy deficiente cuando piensas lo que la gracia implica. En el Nuevo Testamento, el verbo de H-E-N-N es anan. Ese verbo se aproxima un poco a lo que es el concepto en el Nuevo Testamento, pero todavía se queda muy corto, porque anan, que es el verbo, implica que alguien superior tiene o mira con favor a alguien inferior. Ese superior es Dios y nosotros somos los inferiores. Pero si piensas en algo, un rey común y corriente en el Antiguo Testamento pudo haber mirado con favor a una sierva, y el rey era el superior, la sierva la inferior, de manera que humanamente hablando, todavía el rey, humanamente hablando, podía tener anán, mirar con gracia a alguien inferior a él. Pero la gracia en el Nuevo Testamento es mucho más que eso. No se aproxima el hebreo al concepto de la gracia en griego en el Nuevo Testamento, y sobre todo de la manera que Pablo la presenta. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves hoy cuando te vaya para tu casa a acostar, de qué es esta gracia en el Nuevo Testamento. Porque lo increíble es que lo que el Nuevo Testamento me ayuda a ver es que Dios ha mirado con favor, Él siendo el superior y nosotros los inferiores, a individuos que han sabido maldecirlos, como Pablo. Él miró con favor a individuos que han sabido no creer en Dios y ser rebeldes y ser hostiles. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:10 que antes de venir a los pies de Cristo nosotros éramos enemigos de Dios, de manera que ahora yo estoy aprendiendo algo más acerca de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, y es que aquel que es superior miró con favor a aquel que es inferior cuando él era enemigo, hostil, rebelde y que incluso había maldecido a Dios. Y a pesar de eso, Dios nos dio de su gracia. Romanos 5, del 6 al 10, nos describe a nosotros como débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Aparte de eso, estábamos muy bien. Éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, idólatras. Y es en esa condición que Dios hace o pone a su disposición su gracia. La palabra en el griego es charis. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre en, anán y charis? Déjame leértelo tal cual, yo quise escribirlo para que no se quede nada afuera. Para Pablo, charis es algo que Dios confiere voluntariamente y soberanamente a quien Él quiera, de lo cual Danilo hablaba un poco ya, a personas que ya estaban condenadas por su pecado, que no merecen absolutamente nada y que reciben lo que reciben basado en los méritos de otro cuyo nombre es Cristo. Esa idea no está en el Antiguo Testamento. Es un favor que Dios otorga de manera soberana, voluntariamente, sobre individuos que ya estaban previamente condenados, que no tenían ninguna condición para recibirla, y que Dios entonces, de esa forma soberana, ha decidido otorgarle ese favor especial, pero se lo otorga en Cristo. Porque eso es importante. Porque a la luz del Nuevo Testamento, las únicas personas que reciben gracia son sus elegidos. Y usted me dirá, bueno, pero ¿y los incrédulos? Cuando Dios no le pasa justicia inmediatamente, no reciben gracia, eso no es gracia. Una de las cosas que yo quiero ayudarte a entender es la diferencia entre gracia y misericordia. El incrédulo recibe, ha tenido su misericordia visitada sobre ellos, porque misericordia es no recibir lo que yo merezco. El impío que peca contra Dios y Dios todavía no le ha juzgado está siendo receptor de su misericordia, porque lo que él merece es ser fulminado en el instante, y Dios no lo está haciendo ni lo está enviando al infierno, le está recibiendo misericordia. Es no recibir lo que merezco, pero eso no es la gracia. Gracia es recibir lo que no merezco, de tal manera que Dios no solamente para con sus elegidos ha tenido misericordia porque no lo envió al infierno, sino que encima de eso le ha dado el cielo que ellos no se merecen y ahora ellos son receptores de la gracia. Los ángeles, vamos a verlo de otra manera ahora, son receptores de la gracia porque Dios los ha mantenido ahí. La palabra de Dios habla de los ángeles elegidos. Ellos han sido receptores de la gracia, pero ellos no conocen la misericordia, porque para recibir misericordia tú tienes que pecar primero, recibir condenación y Dios entonces no dártela en ese momento. De manera que los ángeles conocen gracia y no han conocido misericordia. El incrédulo conoce misericordia pero no ha conocido la gracia. Tú y yo, si somos elegidos, conocemos la misericordia y la gracia de Dios. ¿Me entendieron o fui muy rápido? ¿O es muy tarde? Pero te das cuenta ahora, quizás esto no pueda ayudar. Imagínate que yo sea condenado a la muerte. Y ahora el presidente resulta que quiere indultarme. Él me indulta y yo soy perdonado. Eso es misericordia. Porque yo no recibí lo que merecía. Eso es misericordia. Pero imagínate ahora que el presidente, después de indultarme, me invita a vivir en su casa. Imaginémonos que estemos en Estados Unidos, a vivir en la Casa Blanca y a trabajar para él. Eso es gracia. ¿Me entiendes la diferencia entre gracia y misericordia ahora? Y otro concepto que tenemos que llevarnos siempre es que la gracia, la misericordia, siempre es inmerecida. Hay una buena historia de esta señora que va donde Napoleón, su hijo Napoleón Bonaparte. Su hijo había sido condenado a la horca y va donde Napoleón Bonaparte, le dice: señor emperador, mi hijo ha sido condenado a la horca, yo le ruego que tenga misericordia por mi hijo. El emperador le dice: señora, su hijo no merece misericordia. La señora dice: pero señor emperador, si fuera merecida, no fuera misericordia. Yo le he pedido misericordia. Y el emperador le dijo: cuando me lo pones de esa manera, te concedo el perdón de tu hijo. Wow. ¿Estás entendiendo ahora que cuando Dios nos ha otorgado misericordia, nos ha otorgado gracia, nosotros no nos merecíamos eso que nos fue otorgado por definición? Y de ahí entonces el enorme agradecimiento que tú y yo tenemos que tener hacia Dios. La gracia en la teología paulina es siempre por los méritos de Cristo y en Cristo. Solamente. La razón por la que Cristo nos instruye a que cuando pidamos en oración, pidamos en su nombre, no hay nada mágico en las palabras "te lo pedimos en el nombre de Jesús". No hay nada mágico en eso. Lo que Cristo nos está tratando de enseñar es que cuando yo pido y Dios me concede, yo no tengo ninguna razón, yo no tengo méritos para recibir lo que estoy pidiendo. Ahora, cuando yo lo pido en los méritos y por los méritos de Cristo, entonces Dios es capaz de darme lo que yo estoy pidiendo. Por tanto, cuando le pido a Dios algo y le digo en el nombre de Jesús, lo que le estoy diciendo a Dios: yo reconozco que no hay nada en mí para que me lo des, pero te lo pido por los méritos de tu hijo que sí murió por mí. Ese es el significado de la frase "en el nombre de Jesús". Eso nos ayuda a entender entonces este concepto de la gracia, de que siempre es en Cristo y por los méritos de Cristo. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento me dice que en Cristo recibimos gracia sobre gracia. Este concepto es tan paulino que si tú divides el Nuevo Testamento en dos, hace dos grupos de libros. En un lado tú colocas todas las cartas de Pablo. En este otro lado tú colocas los cuatro evangelios y colocas todas las cartas que no son de Pablo. El número de veces que la palabra gracia aparece en los cuatro evangelios más todas las cartas que no son de Pablo es 51 veces. Cuando miras a Pablo ahora en sus cartas solamente, Pablo la menciona 101 veces, el doble de ocasiones. Porque esto es un concepto ampliamente paulino, porque él es quien mejor desarrolla el concepto de lo que es la gracia. Y en primer lugar, entonces dijimos que la gracia es un don de Dios, es un favor que Dios concede. Ya dijimos eso. En segundo lugar, dijimos que es algo inmerecido. No hay nada en mí que haga que yo merezca esto que Dios me ha concedido. En tercer lugar, dijimos que es una gracia soberana, que es algo que Dios hace de una manera especial, y por eso Dios puede decir a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y alguien le dijo a una persona en una ocasión: pastor, yo no entiendo cómo es que Dios puede decir a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y el pastor le dice: ¿sabes qué? Lo que yo no entiendo, yo puedo entender por qué Dios dice que a Esaú aborrecí. Lo que no entiendo es cómo él amó a Jacob, el suplantador, el mentiroso, el sinvergüenza de quien hablaba Danilo. Y ese pastor tenía razón. Yo puedo entender perfectamente bien por qué Dios aborreció a Esaú, pero amar a Jacob, eso es lo que yo no entiendo. Como tampoco entiendo por qué me amó a mí. Solamente puedo decir gracias, Dios. Es un don, es un regalo, es inmerecido, es soberana esta gracia. Y tengo que recordar que las obras no me la pueden ganar. Escucha una vez más a Romanos 11:6, que creo que el pastor Kenneth citó en algún momento. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando tú hablas de gracia, no habla de obras. Cuando tú hablas de obras, ya no habla de gracia. Eso es básicamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, o a estos escogí y a estos no, siempre oímos la queja, la oí esta noche de hecho. Eso no es justo. That is not fair. Ok. Entonces, si no es justo, ¿qué es? Injusto. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver si es verdad. Ok. Si Dios decidiera aplicar su justicia a toda la raza humana, ¿dónde terminaríamos? ¿Dónde? Muerto. En el infierno. ¿Qué fue lo que Dios aplicó entonces cuando nos mandó al infierno? Su justicia. Ok. Aquellos que terminan en gloria, terminan en gloria por la aplicación de ¿qué otro atributo de Dios? Su gracia. Ok. De manera que unos llegan a la gloria por gracia, otros llegan al infierno por justicia. ¿Quién recibió injusticia? ¿Te das cuenta? Ahora la gracia, suena mejor en inglés, is non-justice, pero no es injustice. La gracia no es justicia, pero no es injusticia. La justicia es irnos al infierno todos. Y la gracia es gracia, como la hemos definido. Favor no merecido en Cristo, por los méritos de Cristo, a personas a inferiores que Dios, que estaban condenadas para ir a la muerte eterna y que por ninguna razón en ellos Dios quiso salvar, por razones que escapan a nuestro entendimiento. Déjame decirte, déjame mostrarte la ilustración. Ya te mostré la diferencia entre gracia y misericordia, te mostré la diferencia entre gracia y justicia. Déjame mostrarte el trabajo armónico entre la fe y la gracia. Nosotros dijimos esta mañana que la salvación es por fe. Déjame contradecir por un momento apropiadamente a mí mismo. La salvación ni siquiera es por fe, pero no piense que estoy perdiendo la cabeza. Dame un segundo nada más. Para que mi salvación pueda ser puramente por fe, ¿qué clase de fe yo tendría que tener? Comienza con P. Perfecta. ¿Tú sabes qué clase de fe tú y yo tenemos? Del mismo tipo que tuvieron los discípulos cada vez que Cristo le dijo: hombres de poca fe. De manera que esa fe defectuosa no me va a salvar porque es imperfecta. Entonces, pastor, usted dijo una cosa en la mañana y otra esta noche. No, yo lo dije a propósito de esa manera. Déjame decirte lo que la palabra de Dios dice en en Efesios 2, 8 y 9, que ya fue leído, para que tú veas cómo la gracia en cierta manera tampoco es por fe. Escucha, Efesios 2, porque por gracia habéis sido salvados. Entonces, ¿cómo es la salvación? Por gracia, por medio de la fe. La fe en ausencia de la gracia me deja condenado, porque es la gracia de Dios que acepta mi fe imperfecta para salvación. ¿Entiendes? Por eso es que la salvación es por gracia, pero el instrumento, la causa instrumental es la fe. Eso es un argumento muy viejo. Aristóteles nos dio 5 causas diferentes. Y no voy a entrar en las 5, te voy a mencionar 2. Aristóteles habló de la causa instrumental, es el instrumento por medio del cual algo ocurre. Yo muevo una roca con una palanca, la causa instrumental fue la palanca, pero la causa última fui yo. De esa misma manera, entonces, la fe es simplemente la causa instrumental de la salvación, pero en ausencia de la gracia de Dios me deja condenado, porque yo necesito de la gracia de Dios para que Dios acepte mi fe imperfecta en Él. ¿Te das cuenta cuán dependiente de Dios y de su gracia nosotros estamos? Continuamente, los discípulos ejercieron esa clase de fe. ¿Recuerdan cómo María Magdalena y las otras María vieron al Señor? Luego el Señor se le aparece a los 2 discípulos camino a Emaús. Luego el Señor se le aparece a los 10 en ausencia de Tomás. Y cuando las mujeres, los 2 discípulos camino a Emaús, los 10 le dicen a Tomás: hemos visto al Señor. Tomás dice: no lo creo. A menos que yo no ponga mi dedo en la llaga, no lo creo. ¿Es esa fe en ausencia de la gracia la que nos va a salvar? No. Cristo le hubiera dicho: pues Tomás, ¿sabes qué? Como eres un incrédulo, aún después de la resurrección, sigue de incrédulo, te quedas condenado. Pero en su gracia, Dios aceptó su fe imperfecta y se le aparece a Tomás, le dice: pon tus dedos en la llaga. Y Tomás creyó, y Cristo le dice: por gracia vuelvo y te recibo, Tomás. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por tanto, no puedo despegar esas 2 ideas. Nosotros somos salvos por gracia, somos santificados por gracia. Yo hablaba un poco de eso esta mañana. Nosotros necesitamos leer la palabra, necesitamos orar, necesitamos adorar, pero hacemos todo eso y muchas veces en medio de eso estamos pecando. Venimos a la iglesia a adorar, levantamos la mano, miramos para el lado y decimos: wow, esa persona al lado de mí sí es fea, con las manos arriba. No me ha pasado. Vamos a una iglesia a visitar, ¿y qué clase de adoración es esta? Pecando. ¿Te das cuenta? Vamos a orar y entonces tenemos un pensamiento lujurioso con una persona o con una mujer que no era mi esposa, y vamos y le dibujamos el pecado a Dios. Decimos: Señor, tú sabes que no es que yo tenga lujuria, sino que la hermana vino muy provocativamente. Y Dios dice: ¿sabes qué? Economízate todas esas palabras. ¿Por qué no me dice: Señor, perdóname que tengo un corazón todavía lujurioso? Y nosotros nos confesamos y nos quedamos en pecado porque no acabamos de confesar realmente lo que necesitamos confesar. Señor, perdóname porque le hablé mal a mi hermana esta mañana. Amén. Ya le pedí perdón a Dios. ¿Sabe que está en pecado igualito como si no hubiese dicho eso? ¿Sabe por qué? Porque ¿qué pecado se llama le hablé mal al hermano? ¿Usted conoce un pecado que se llama así? ¿Sabe cómo se llama el pecado? Orgullo, que disparó el habla; ira, que disparó el habla. Y hasta que yo no le diga a Dios: Señor, perdóname por mi orgullo. Es más, ni siquiera eso, aprendí a decirle a Dios: perdóname que todavía sigo siendo orgulloso. Es mucho más fácil decir: perdóname por mi orgullo, como si orgullo fuera una cosa externa a mí, mucho más difícil decir, Señor, perdóname porque yo todavía soy orgulloso, porque yo todavía soy un hombre airado. ¿Te das cuenta que nosotros adoramos, oramos, nos confesamos y pecamos en medio de esas cosas? Por tanto, yo necesito ser santificado por gracia, salvado por gracia, santificado por gracia, necesito ser preservado por gracia. Voy caminando, voy corriendo la carrera, pero en el camino dudo, en el camino me caigo, en el camino me desilusiono, me decepciono, y si no fuera por la gracia de Dios, por ahí me fuera. Y cuando todavía en ocasiones me desvío, ¿sabe lo que hace el buen pastor? Va y deja las 99 y nos busca. Es una parábola mal aplicada, porque es una parábola frecuentemente usada para evangelización. Pero la evangelización consiste en convertir cabritos, pero las 99 ovejas ya eran ovejas. No eran cabritos. El Señor se va a buscar a su hijo. Esa es la realidad. Quien siempre fue su hijo desde la eternidad pasada. Oye lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando una oveja del redil se descarriaba. El pastor iba, la buscaba, le rompía una pata, la entablillaba, se la ponía alrededor del cuello hasta que ella sanara y luego le quitaba el entablillado y esa oveja aprendió en esas 6 semanas, 8 semanas que caminó colgado del cuello del buen pastor a nunca más despegarse porque estableció una relación muy íntima con su pastor. Cuando tú y yo nos descarriamos, Dios nos va, nos busca, nos rompe una pata, nos disciplina, a veces permite una enfermedad en nosotros o un accidente de carro o una pérdida de algo, es la pata rota, y ahora en medio de mi proceso de rehabilitación Él se acerca a mí mucho más cerca que nunca antes, espera que yo sane y ahora me dice, ahora que has aprendido la lección, jamás te saldrá del redil. Y Dios me preserva por gracia. De manera que es una gracia salvadora, es una gracia santificadora, es una gracia preservadora y es una gracia soberana, como ya hemos venido diciendo. Nosotros creemos que nos ganamos las cosas de Dios. Déjame volver a enfatizar esto una vez más, porque nosotros salvamos a los individuos por gracia, Dios los salva, pero le hablamos de la salvación por gracia. Y luego vivimos tratando, después de ser salvo por gracia, de ganarnos el favor de Dios, como si ahora sí pudiéramos. Bueno, antes como incrédulo no podía, pero ahora sí puedo. ¿Y cómo lo hacemos? Alguien viene donde mí, que me ha pasado múltiples veces. Pastor, yo no entiendo. ¿Qué no entiendes? Cuando yo no estaba en los caminos de Dios, yo estaba viviendo de esta manera, mi negocio iba bien. Ahora que estoy en los caminos de Dios, ahora que estoy orando, ahora que estoy viniendo a la iglesia, ahora que estoy en un grupo de pareja, mire cómo me están saliendo todas las cosas. Yo no entiendo a Dios, porque yo entendería que si Él me bendijo antes, debiera bendecirme mucho más. Time out. En otras palabras, tú entiendes que el venir a la iglesia, venir al estudio bíblico, ser parte del grupo de pareja, te gana las bendiciones de Dios. Tú te mereces ahora las bendiciones. Tú no vas al grupo de pareja para que Dios diga, wow, me siento tan bien con fulano, míralo en el grupo de pareja. Tú vas al grupo de pareja para tu beneficio. Tú vienes a la iglesia y estudias su palabra para su beneficio. A Dios no le agrega nada, no le quitas nada. Él se alegra cuando te ve acercarte a la imagen de Cristo. Eso es lo que alegra a Dios, complace a Dios, pero no nos ganamos las bendiciones. Cuando Dios me bendice, no es porque yo me he ganado las bendiciones. Así, yo estuve 4 días predicando en Long Island y ahora, claro, que esta semana Dios me va a bendecir. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las bendiciones de la próxima semana, si Dios me las va a dar, no tienen nada que ver con lo que pasó en Long Island. Porque eso hubiese implicado que yo hice un trabajo tan extraordinario en este fin de semana o cualquiera de nosotros, que Dios dijo, no, ahora me siento obligado en bendecir a Miguel. Y Dios nunca se ha sentido obligado. Ahora Dios lo hace. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él tiene gracia y Él me ama y yo soy su hijo. Ninguna otra razón. Yo creo que deshonra a Dios cuando nosotros tratamos de ganarnos lo que Él quiere darnos por gracia. Déjame tratar de ilustrarte una vez más la diferencia entre gracia y lo que es justicia. Quedan 10 minutos. Wow. Si tú y yo entramos en un contrato, y en ese contrato yo te digo que te voy a pagar 10 mil pesos de salario, y al final de los 30 días tú vienes a buscar tu salario y yo te lo doy, yo no te he dado nada por gracia, yo te he dado lo justo. Eso fue lo que acordamos. Pero si al final de los 30 días yo vengo y te doy 14 mil pesos o dólares, yo te di 10 mil por justicia, es justo, porque eso fue lo que acordamos, y te doy 4 mil de gracia. Y estamos bien, ¿verdad? Tercer mes tú vienes y yo vuelvo y te doy 10 mil ahora. Tú no te puedes quejar porque, pero el mes pasado usted me dio 14 mil. No has entendido la gracia. 10 mil es lo que te toca, los 4 mil fueron de gracia, yo no tengo que dártela este otro mes. Cuando Dios nos bendice un año y el próximo año las cosas no van tan bien, comenzamos a sacarle cuenta a Dios, porque el año pasado tú me trataste de otra manera. Se me olvida que lo que yo recibí fue por gracia. Somos salvos, santificados, preservados por gracia, de arriba abajo, de comienzo a fin. Finalmente, porque me queda poco tiempo, déjame ver cómo resumo esto. La gracia de Dios es una gracia riesgosa. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Próximo versículo, inmediatamente después de Romanos 5:20, cuando abre el capítulo 6, dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué cosa? ¿Viviremos en pecado para que abunde la gracia? Y Pablo dice, no, de ningún modo. Lo que Pablo está diciendo cuando dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia, es que imagínate en este salón, yo entro con una velita. Usted no va a notar la diferencia que la vela hace en presencia de todos estos bombillos. Apaguemos todas las luces y ahora yo entro al mismo salón con la misma velita y de repente la velita alumbra mucho. Donde abunda la oscuridad, abundó la luz. Donde abunda el pecado, la misma gracia se hace mucho más manifiesta. ¿Me entendieron? Entonces esa es la manera como, ese era uno de los conceptos que quería dejar claro antes de partir. ¿Qué dejo? ¿Qué digo? No sé. Decía Spurgeon que cuando tú predicas la gracia y la predicas en grande, si no hay alguien en el público que te malentienda, probablemente no predicaste la gracia. Porque nosotros a veces predicamos la gracia y le ponemos tantos peros. Sí, Dios tiene gracia, pero no podemos olvidar. Y Dios también bendice, pero no podemos. Pero que al final yo no sé lo que es gracia. Yo lo que tengo es un montón de peros. Y la gracia de Dios, Spurgeon decía, cuando tú la predicas en grande, algunos obligatoriamente te van a malentender. Y cuando eso ocurra, tú has predicado la gracia verdaderamente como es. Siendo justificados gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No puedo terminar sin explicar esto que está aquí, porque esto es el corazón de la carta de Romanos y el corazón del Evangelio. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. En otras palabras, quien clava a Cristo en la cruz fue Dios. Los romanos fueron la causa instrumental, el instrumento, pero la causa última fue Dios. Y Isaías 53:10 nos anunció que eso iba a ser así. Fue la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Aplastarle, y la palabra aplastar en el hebreo es daka, que implica crush him. Fue la voluntad de Dios to crush al Hijo. Pero Romanos 3 nos dice por qué fue la voluntad de Dios hacerlo. Porque Dios tenía un tiempo pasando por alto el pecado del hombre, el pecado del hombre, el pecado del hombre. Y Dios dice, ¿sabes qué? Aquí hay una deuda moral infinita que permanece abierta. alguien tiene que pagar, yo tengo dos opciones: o mando la raza humana entera para el infierno y pagan mi deuda, o envío a mi hijo que vive una vida perfecta, y habiendo vivido la vida perfecta, lo sacrifico en la cruz, él paga la deuda, resucito a mi hijo, lo traigo en gloria, lo siento a mi diestra y salvo a mis elegidos en gloria también. Pero si hay algo que estaba claro, mi justicia no quedará insatisfecha. Y si tengo que matar a mi hijo y volcar toda mi ira contra el pecado del hombre sobre la espalda de mi hijo, yo lo voy a hacer, pero mi justicia tiene que ser cumplida. Y en la cruz entonces se juntan la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios perfectamente en la persona de Jesús. Y entonces Dios me dice: Él es tu Redentor, Él murió por ti, ahora lo que te toca es vivir, tú vivir para Él. Escucha, para yo terminar y cerrar, Dios hizo eso como demostración, dice el texto, de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar ahora en este tiempo su justicia. Esa es la razón de la cruz. Dios crucifica a su Hijo para demostrar su justicia. ¿Y cuál fue el propósito? A fin de que Él sea justo, porque cumplió su justicia, y a la vez el que justifica a aquel que tiene fe en Jesús. De manera que ahora en la cruz Dios se convierte en el justo que cumple su ley, y a la vez el que justifica a aquel que tiene fe en Jesús. ¿Y quién tendrá fe en Jesús? Aquellos quienes han sido previamente ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Como no tengo tiempo, déjame hacer una historia y cierro con esto. Este rey tenía un hijo. Tenía 4 años. Y todos los días el rey salía al patio de su castillo a jugar con su hijo. Y él llamaba a su hijo todos los días, eso de las 4 de la tarde, y su hijo venía al oír la voz de su padre un día. El padre llama a su hijo y el hijo no responde. El padre llama a una voz más alta, un volumen más alta, más alto, y su hijo no responde. Y como los reyes no son diferentes a nosotros, él comenzó a ponerse ansioso. Y él llamó entonces a los siervos de su castillo, y como eran el tiempo los reyes, prácticamente todo el país le pertenecía. Y Dios dio órdenes a sus criados que salieran a buscar a su hijo, y por toda la comarca, por toda su propiedad, los soldados salieron, sus siervos salieron, pero el niño no fue encontrado. Y las horas se convirtieron en días, los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y a lo largo del proceso el niño se había caído inicialmente, sus ropas se habían roto, se habían ensuciado, y él iba donde los adultos y le decía: Señor, Señor, yo soy hijo del rey. Y lo miraban y le decían: nah, mira muchacho, ningún príncipe luce así, sigue tu camino. Y él seguía caminando y le decía: Señora, señora, yo soy el príncipe, yo soy hijo del rey. Y lo miraban, 4 añitos, sucio, harapiento, roto, y le decían: no, ningún príncipe luce así. Y en eso el tiempo fue pasando, y como los adultos saben más que los niños, el niño creció creyendo lo que los adultos le dijeron, que él no era el príncipe y el hijo del rey. Un día, a través de una serie de circunstancias, el rey se enteró que el criminal más buscado en todo su país era su propio hijo. Y el hijo solía pasar enfrente del castillo, se había vuelto un hombre bien rebelde, y cuando pasaba frente al castillo, miraba al castillo y ¡pum!, escupía y decía: yo odio la autoridad. Y meses después, otro día, el rey se enteró que su hijo había sido capturado y fue llevado detrás del calabozo a la prisión. y fue condenado a la horca. La noche antes de su ajusticiamiento, el rey decide descender al calabozo, abre la puerta del calabozo, se sienta frente a su hijo, le dice: hijo, te he esperado por todos estos años. Te he amado, he llorado por ti, pero te convertiste en el criminal más buscado y hemos llegado a esto. Y mañana tú has de ir a la horca. Pero como eran los tiempos de los reyes y el rey podía hacer lo que él quería, dice: pero yo he decidido darte tu libertad. Y el joven se para rápidamente de su banco, toma su chaqueta, se la tira encima, sube la escalinata, mira para atrás y dice: este viejo está más senil de lo que yo pensaba. Si él cree que yo voy a volver a su calabozo para estarle sirviendo a él, está muy equivocado, y se perdió en la oscuridad de la noche. Dos semanas después, su hijo se enteró que el día de su ajusticiamiento, su propio padre fue a la horca para que la demanda de la ley fuera cumplida. ¿Y qué del joven? Tú eres ese joven. Y tú eres ese joven. Y yo soy ese joven. Porque el día de mi ajusticiamiento, el Hijo del Rey fue a la cruz y murió en mi lugar para que la demanda de la ley fuera cumplida. Yo creo, frecuentemente no hago esto, pero con esto que estoy cerrando, frecuentemente no lo hago fuera de mi iglesia, pero yo creo que hay algunos aquí que a este momento todavía no tienen salvación y que Dios lo trajo esta semana o este día para darte salvación. Yo no sé quién eres, pero si eso es verdad, yo lo creo, tú sabes quién tú eres. ¿Y cómo lo sabes? Porque el Espíritu de Dios tiene un rato hablándote al corazón y a tu mente. O quizá de esta mañana he estado trayendo convicción. De manera que si hoy oí su voz, no resistáis su voz. Hebreos 4. Yo voy a orar. Yo quiero guiarte en una oración. Pero si el Espíritu de Dios te ha dado claridad,